Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, Fernando? Aquí estamos en la antesala de una jornada de liga con partido estrella, partido del morbo, el domingo Sevilla-Real Madrid. Hay motos, hay Fórmula 1 y además comienza la temporada de baloncesto. El plato fuerte del fin de semana liguero. El domingo hay un Sevilla-Real Madrid a las 9 en el Sánchez Pizjuán. Llega el Real Madrid en el entredicho después del 3-0 en París, con una trayectoria irregular. Y anoche Miguel Ángel Díaz contaste una información en el partidazo sobre cómo es ahora mismo la relación entre el vestuario del Real Madrid y Zinedine Zidane.
Zinedine Zidane está tocado y preocupado por la situación de su equipo. Su mensaje no está teniendo el mismo calado en la plantilla que en su primera etapa. Las 11 primeras jornadas de liga que dirigió al equipo la pasada temporada supusieron para el francés un gran desgaste. Los jugadores le siguen teniendo respeto, pero echan de menos más conceptos tácticos en la preparación de los partidos. Desde que cogió al equipo en marzo de este año, Zidane ha dirigido al Real Madrid en 16 partidos, solo ha enlazado 2 victorias consecutivas. Sus 2 primeros partidos, su porcentaje de victorias es del 43%, recordemos que Lopetegui consiguió un 42% y Santiago Hernán Solari un 68%.
O sea, la relación entre Zidane y el vestuario, la pregunta es si está en el alambre Zidane. ¿Qué piensa la zona noble del Bernabéu, Melchor Ruiz?
Bueno, de momento no. El Real Madrid lo que está todavía es digiriendo la derrota de París, una derrota que ha molestado y mucho en el club, como no podía ser de otra forma, pero siguen confiando en la plantilla y, por supuesto, en Zinedine Zidane. Entienden que si alguien en el club se ha ganado un voto de confianza, ese es el técnico francés, y aunque saben que el fútbol no tiene memoria y que los resultados son los que mandan, de momento, como te digo, por lo menos hasta después de comprobar qué pasa con los 2 exámenes que tiene el equipo próximamente, es decir, el domingo en Sevilla y el próximo día 28 en el Wanda ante el Atlético de Madrid, Zidane sigue contando con la confianza del club. Por cierto, que hoy el presidente se ha visto con Zinedine Zidane en Valdebebas, pero tranquilos, que ha sido solo para hacerse la foto oficial de la temporada.
El choque del domingo es ante el líder y además en campo del líder. Y la otra pregunta, Arantxa Rodríguez, es si recupera alguno de los lesionados Zidane.
Pues sí, buenas noticias para Zidane, que recupera a Fede Valverde. Se ha incorporado al trabajo con el grupo y el domingo podría tener ya minutos ante el Sevilla. El técnico francés también recupera a Sergio Ramos y a Nacho, que se perdieron el partido contra el PSG por sanción. Isco, Modric y Marcelo siguen con sus procesos de recuperación y se confía en que puedan regresar para el derbi, aunque desde luego todavía no es seguro.
Atención a esta noticia que publica hoy el diario El Mundo. Habla de nuevos datos sobre cómo se fraguó, Nacho Pla, la salida de Griezmann del Atlético de Madrid.
El diario ha destapado que el francés negoció en marzo a espaldas del Atleti las comisiones de su fichaje por el Barça. Eso significaría que lo hizo en medio de la época en la que los colchoneros estaban luchando por la Liga y la Champions. Esto daría argumentos a los atléticos para volver a luchar por los 80 millones que no llegaron a recibir de su cláusula de rescisión. Escuchamos a Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo, en el partidazo de COPE.
Bueno, está en manos del Atlético de Madrid. Bueno, pues en primer lugar le asiste la razón, porque estas pruebas acreditan, por lo tanto, existe la legitimación por parte del Atlético de Madrid de reclamar esos 80 millones restantes.
Vamos a ver cómo acaba todo ese asunto. Vamos a recuperar ahora un sonido de ayer. Es Oscar Grau, director ejecutivo del FC Barcelona, hablando sobre por qué se intentó fichar a Neymar.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador, entonces el club ha hecho todo lo posible.
Fue una petición del área deportiva y del entrenador. Esta tarde habla en rueda de prensa, previa al partido de mañana contra el Granada, Ernesto Valverde, y ¿sabemos qué puede responder a esas declaraciones de Óscar Grau, Elena Condis?
Hace justo una semana Valverde dio por cerrado el culebrón Neymar con un ya está, se ha terminado, después de que le preguntásemos precisamente si el brasileño era una petición suya del área deportiva, como afirmó Bartomeu también en una entrevista. Hoy no se espera que se desvíe del discurso. Valverde expresó su hartazgo con el caso Neymar antes, durante y después del mercado y opinó que fue malo para el club la retransmisión íntegra de su posible fichaje.
Bueno, escucharemos esta tarde a Valverde lo que tenga que decir al respecto. Y Ansu Fati, la nueva joya del FC Barcelona, ya es español, José Luis Gil.
El Ministerio de Justicia le ha concedido hoy, tras la petición del cese del pasaporte español, a Ansu Fati. De esta manera, el futbolista, que ya había renunciado a jugar con Guinea-Bissau y Portugal, pasa a ser seleccionable. La federación le ha incluido en la prelista de España para el Mundial Sub-17 de Brasil, que se disputa entre el 26 de octubre y el 17 de noviembre. Esto parece haber despertado las reticencias del Barça, al que no le apetecería perder al jugador en ese margen de tiempo.
Y hay una última hora en el Valencia, nos llama Rafa Villarejo. Rafa, después de Marcelino, hay una nueva salida en el club.
Sí, ahora es el turno del director deportivo Pablo Longoria. Llegó de la mano de Marcelino y, tras la salida del técnico y pendientes de la negociación para el adiós también de Mateo Alemany, esta mañana, según ha podido saber Deportes Cope Valencia, el club ha ofrecido a Longoria la rescisión de su contrato, negociación en marcha, así que es inminente que Longoria deje el club después de 19 meses en el cargo.
A partir de ahora, las noticias de la jornada de Liga. Jornada de Liga número 5, a la que llega el Sevilla como líder con 10 puntos. Atlético de Madrid tiene 9, con 8 Real Madrid y Athletic Club de Bilbao, con 7 Barcelona y Granada. Y atención, porque estos dos últimos, Barça y Granada, se enfrentan mañana desde las 9 en Los Cármenes, el Barça-Lena Condis pendiente de Dembélé.
Sí, porque confía en recibir el alta médica y viajar mañana a Granada, como contábamos ya el miércoles en el partidazo. Las sensaciones de Dembélé son muy buenas, se siente plenamente recuperado, pero los médicos tendrán la última palabra tras el entrenamiento de esta tarde. Son bajas segura un Titi y Alba, llega la hora de Junior Firpo, solo ha disputado 10 minutos, y también llega la hora del tridente. Messi, Suárez y Griezmann pueden debutar por primera vez juntos en el 11. Messi está listo para ser titular después de reaparecer la última media hora en Champions en Dortmund. A las 5 habla Valverde después de entrenamiento y sobre las 8 tendremos la convocatoria.
Enfrente un Granada en muy buen momento, pero que recibe al Barcelona con dos bajas, Jorge de la Chica.
Son Kini y Federico, titulares en el último partido. Ambos están lesionados, por tanto, como poco, dos modificaciones en el once. Se especula incluso con un cambio de esquema que refuerce el centro del campo. Hay reventa, el club acaba de suspender cautelarmente por ello varios abonos. Diego Martínez se ha dirigido hoy así a la afición.
Me gustaría que no viniesen a vernos jugar contra el Barça. Me gustaría que viniesen a competir contra el Barça, a sentir orgullo por la rojiblanca horizontal, a pensar en todos esos años de tercera, de segunda B, de segunda división, que es un momento para disfrutar mañana como granadinistas.
Podría dormir líder mañana por la noche el Atlético de Madrid, que recibe en el Metropolitano a partir de las 6:30 al Celta de Vigo. ¿Con qué noticias en el equipo de Simeone, Andrea Peláez?
A falta de la última sesión de esta tarde a las 6, tras la comparecencia del Cholo, los de Simeone llegan con la única baja de Álvaro Morata, que salvo sorpresa mayúscula no va a estar ante los gallegos y se prepara para el objetivo, que es llegar al derbi ante el Real Madrid. La delantera, por lo tanto, volvería a ser la formada por Costa y Joao Félix. Por lo demás, todos disponibles. Tomás podría ser duda tras la sobrecarga muscular que sufrió ante la Juve, y Llorente o Herrera, a modo de premio por su importante gol el miércoles, podrían suplirle en el once inicial.
Morata baja en el Atlético de Madrid, Rafinha disponible para Escribá en el Celta, Santi Peón.
El brasileño es sin duda la principal novedad en la convocatoria del técnico valenciano, pero no la única. También regresan, tras superar sus lesiones, Okai y David Costa. Se quedan fuera los sancionados Beltrán y Jorge Sáenz, y el Toro Fernández aquejado de un proceso gripal.
Abriendo jornada del sábado mañana, 1:00 p.m, en el Estadio de la Cerámica, Villarreal Valladolid. Noticias en el Villarreal, Juan, igual.
Pues que busca Munilla la primera victoria al Villarreal en casa, tiene las bajas Calleja de Bruno Soriano y de Alberto Moreno, y que el técnico del Villarreal planea repetir el once que le ganó el sábado 0-3 al Leganés.
Y el Valladolid se presenta en la Cerámica con rotaciones para olvidar el tropiezo ante Osasuna, Juan Carlos Amón.
Sí, rotaciones tácticas y también motivadas por las lesiones, ya que Luismi, Javi Sánchez y Steven Plaza se lo pierden por estar en la enfermería. No va a poder jugar en Esunal por contrato de cesión. Nacho y Toni quedan fuera por decisión técnica. Entran en su lugar Fede Barba, Anuar y Moyano.
El otro partido de mañana sábado es a las 4, Levante Eibar. ¿Está escondiendo Paco López sus cartas, José Manuel Segarra?
Sí, aún no ha facilitado la convocatoria para ese partido y tiene a todos sus futbolistas a disposición. En principio, el Levante regresará al 4-4-2 tras caer en el Bernabéu, y lo normal es que Morales y Mayoral sigan conformando la doble M en ataque.
Óscar y medio, ¿cómo afronta el Eibar su visita a Valencia?
Pues en lo deportivo, Mendilibar viaja con 18 futbolistas. Se han quedado en casa los lesionados Esteban Burgos y Sergi Enrique, además de Correa y Vigas, estos dos por decisión técnica. La baja de Enrique posiblemente sea cubierta por Pedro León, cambiando de esta manera el sistema y pasando a jugar con una sola referencia delante, que probablemente sea Charles. En lo anímico, con la ansiedad de no haber ganado todavía, aunque el crédito de Mendilibar aquí en Eibar es todo el que os podéis imaginar. De todas formas, el propio técnico vizcaíno reconoce que esta semana de 3 partidos puede ser determinante.
Vienen 3 partidos en una semana, si se te da mal, pues entonces sí que las diferencias se agrandarían, en poco tiempo se agrandarían bastante, ¿no?
Y a todo esto, la jornada se abre hoy a las 9 de la noche con el partido Osasuna-Betis. Atención, Alberto Sanz, porque el temporal alerta amarilla a la hora del partido en Pamplona, ¿no?
Alerta amarilla durante toda la tarde, especialmente durante el partido. Habrá que ver si se complica o no la disputa de este encuentro, de este partido entre Osasuna y Betis. Por cierto, los rojillos buscan en este encuentro su partido número 28 consecutivo sin perder en el estadio del Sadar, pero sobre todo quieren buscar la primera victoria de la temporada en casa. La única duda en el 11 sería si sigue como titular Brandon Thomas o entra en ese 11 Robert Ibáñez como autor del gol frente al Valladolid. Por parte del Betis, dos sancionados, William Carballo y Loren, habituales titulares. Dos canteranos que entran en la convocatoria, Ismael y Raúl, y dos hombres que regresarían al once, Guardado, y en la delantera volvería a jugar Juanmi, arriba en el Betis. Esperemos que la lluvia no nos ahogue el partido.
Hasta aquí la información de la jornada de Liga, la información del Comunio, que le gusta decir a Arantxa Rodríguez. Enseguida el recuerdo de lo de anoche en la Europa League.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¡Viva el seísmo! ¡Viva el ahorro! ¡Y viva Línea Directa!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En el estreno del pentacampeón de la Europa League, goleada, Karabakh 0, Sevilla 3. ¡Qué golazo de falta de Chicharito!
El Chicharito, manos en jarra, le pega al Chicharito. ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Chicharrazo! ¡Gol, gol!
Ya, y aparte, mi primer gol de tiro libre en mi carrera.
¿Ah, sí?
Ya te imaginarás. Aparte del primero, mi primero también con esta bella institución. Entonces, yo creo que un gol muy bonito, muy especial.
Víctor Fernández, vaya estreno de Sevilla en Europa antes de recibir al Real Madrid de la Liga.
Sí, señor. Victoria contundente ayer del Sevilla ante el Karabakh. Victoria del pentacampeón de la Europa League, con goles de Chicharito, Munir y Oliver Torres, que fueron los que firmaron esos goles de un triunfo en un partido en el que Lopetegui hizo múltiples rotaciones pensando en el encuentro del domingo. Y es que el Madrid, el Real Madrid, visitará el campo del líder, y para ese partido regresarán titulares como Campos, Vanega, Fernando, Nava, Reguilón y De Jong. Habrá un lleno total en el Sánchez Pizjuán en la defensa del liderato.
En el Coliseum, Alfonso Pérez, también victoria del Getafe en su regreso a Europa, 1-0 ante el Trabzonspor.
¡Ojo, segundo palo, Ángel! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Getafe!
Golazo de Ángel para el Getafe. ¿Cómo le hacía falta esta victoria, Gemma Santos?
Qué gran partido vivimos ayer, Muni, en el Coliseum, en ese regreso a Europa. La verdad es que no han podido empezar de mejor manera su nuevo camino europeo. Solo repitieron en el 11 del pasado fin de semana. Gené y Niom sacó prácticamente un equipo nuevo Bordalás, con el debut de Kennedy, con Portillo, con Chichizona en la portería, con Carnero, con Enrique Gallego y por encima de todos, como dices, Ángel, el autor de ese golazo, bueno, y muchas ocasiones más. Por la noche, cómo no, celebramos en el partidazo esa primera victoria europea con el míster, con Bordalás, que nos confesó, entre otras cosas, Muni, que la victoria de ayer tiene que servir también en lo anímico para mejorar en la Liga.
Bueno, y el que no pudo pasar del empate fue el Español en casa con el Ferencváros, Joaquín Bacigalupo.
Así es, de hecho siguen recuperándose de este golpe sufrido ayer, empate a uno ante el Ferencváros húngaro en el regreso a las competiciones europeas y sabor agridulce, porque se vieron dos caras diferentes, un muy mal primer tiempo y una buena reacción en la segunda parte, todo ya con vistas al partido del domingo a las 14 horas ante la Real Sociedad.
Ahora parte del día en el juicio por el presunto amaño de Levante Zaragoza. ¿Qué ha pasado en la jornada de hoy, Pedro Zamora?
Bueno, solo el ex técnico del Levante, Luis García, ha podido declarar porque el juez había suspendido inicialmente la sesión por la ausencia del abogado de Agapito Iglesias al estar hospitalizado. Sin embargo, el magistrado ha aceptado de forma excepcional celebrar la declaración de un Luis García recién llegado de China y que ha negado cualquier tipo de conocimiento de ese supuesto amaño.
¿Le hizo algún comentario el presidente Levante con anterioridad al partido sobre el riesgo de que se hubiera amañado el partido?
No.
¿Conoció usted algún contacto entre jugadores del Levante y del Zaragoza para amañar el partido?
No.
¿Le ha reconocido a alguien a usted después de ese partido que estuviera amañado?
No. ¿Usted recibió un sobre de los jugadores de Levante con dinero proveniente del Real Zaragoza y no lo quiso coger en el vestuario? No.
Más noticias, ayer terminó una jornada de segunda división, hoy comienza otra, Javi Jurado.
Sí, terminaba la jornada 6 con el 1-1 entre Real Oviedo y Extremadura, que cierran la clasificación. Otro empate a 1 entre un Elche muy indignado con el VAR y el Tenerife, y el triunfo de Las Palmas 1-0 ante el Sporting con gol de Pedri, el chaval de 16 años. Empieza hoy la jornada 7 con el Mirandés Alcorcón a las 9 de la noche.
¿Y cuáles son los apuntes de la jornada en la primera Iberdrola, Andrea Peláez?
Tercera jornada que hable con el Prato fuerte, a las 4 Barça Leti en el Johan Cruyff, que el martes colgó el cartel de no hay entradas. El encuentro se podrá seguir en Barça Televisión a pesar de no tener el beneplácito de Mediapro, que posee los derechos audiovisuales del Atlético de Madrid. El domingo destacamos Valencia, Athletic de Bilbao y Real Sociedad Betis.
Y ahora el consejo de Berti, que como cada día hasta ahora trae Gema Santo. Gema.
Por supuesto, lo tenemos que recordar cada día porque el VAR no deja lugar a dudas. Berti o falso, como esta oferta de Berti de la que siempre hablamos para nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto para todo el mundo. Así de claro, 3 meses gratis. En su web, en menos de 3 minutos, haces una simulación del precio de tu seguro y si lo necesitas, te guardan el precio durante 6 meses. Compruébalo todo en verti.es.
Gracias, Gemma. Todavía quedan más noticias del deporte.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española? ¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
Todos en el túnel, esto va a empezar.
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Atención a Marc Márquez, declaraciones ayer, antes de afrontar el Gran Premio de Aragón y muy cerquita del Mundial.
No me gusta hablar de eso. Sí que es cierto, y soy honesto y soy realista, de que este campeonato solo lo puedo perder yo, tal como lo tenemos, y si lo perdiese me tiraría de los pelos unos cuantos años.
Se tiraría de los pelos si pierde el Mundial. Borja González, ¿cómo ha comenzado hoy Márquez en los entrenamientos en Aragón?
Pues de momento no se tiraría de los pelos porque le ha metido más de un segundo al segundo clasificado después del fin de los entrenamientos libres aquí en el circuito de Motorland. Ha sido el más rápido por delante de Viñales y de Valentino Rossi, un top 10 en el que se ha metido también Paul Espargaró, Joan Mir y Alex Espargaró. Importante porque mañana podría llover y eso haría que esta clasificación valiese ya para la pelea por la pole. También terminó el entrenamiento libre de Moto3, el más rápido, el italiano Miño. También se ha metido en ese grupo delantero Masia y Arenas, no Canet. Y ahora mismo tenemos el último entrenamiento de Moto2 en marcha, de momento con Alex Márquez en la tercera posición. Esta mañana Augusto Fernández fue el más rápido.
Fórmula 1, tenemos en marcha, Carlos Miquel, los entrenamientos del Gran Premio de Singapur.
Y quedan 36 minutos para el término de la jornada, los segundos entrenamientos libres. Muy bien, Carlos Sainz, séptimo y primero de los mortales, manteniendo muy buen ritmo durante toda la jornada. Fue séptimo en los primeros libres. En los primeros libres la incidencia fue que Bottas se accidentó. Y ahora el más rápido es Hamilton, por delante de Verstappen, Vettel y Bottas. Séptima plaza para Carlos Sainz.
Atención, amantes del baloncesto, comienza la temporada de lo vuestro. Pilar Casado, mañana arranca la Supercopa de España.
5 días después de que España se proclamara campeona del mundo en Pekín, el curso 2019-20 alza el telón hoy con la presentación oficial y mañana con la disputa de la Supercopa en el Wizzing Center de Madrid. Alguno de los campeones del mundo se la perderá por lesión o decisión técnica, como Rivas Uglom, y el morbo lo pondrá el retorno al Palacio con la camiseta del Barça de Nikola Mirotic. El programa de la Supercopa es este. Sábado, 6:30, Barça-Valencia. A las 9 de la noche, Real Madrid-Montaquit Fuenlabrada. Domingo, día 22, a las 6, el concurso del triples, a las 7, la final.
Tenis, Nacho Pla, arranca la Laver Cup.
Un torneo distinto en el mundo del tenis que enfrenta a Europa contra el resto del mundo. Nadal y Federer encabezan al equipo del viejo continente que parte como claro favorito. En el otro combinado destacan Isner y el polémico Kyrgios. Hoy no juega Rafa y por ahora vamos ganando Europa 1, resto del mundo 0.
Y en bádminton, Fernando Aranda, ya tenemos a Caro Marín en semifinales de China.
Después de vencer a la china Yevin Yao por 2-6-1, jugará la semifinal del Abierto de China contra la japonesa Takahashi. El partido será el sábado a las 4 de la madrugada, en la que la española buscará jugar la gran final.
Pilar, Fernando, hasta aquí lo más importante del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, echamos el freno y ya saben que estamos aquí hablando de deporte hasta las 4 de la tarde, pero vamos, a las 3 y media ya saben que nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada. Bueno, exclusiva, entre comillas, porque siempre estamos de Madrid para el mundo en cope.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Un extracto, como siempre hasta ahora, de lo que pasó anoche en el partidazo con Juanma Castaño. Fíjense lo que está pasando en el Real Madrid y qué nombre pudo surgir si se habla de banquillo y de futuro. Mourinho.
Ciro, ¿estás pensando en Mourinho? ¿Tú que eres mourinista de cuna?
Hombre, a ver, si
es decir, ¿te llevarías una alegría si te enteras?
No me llevaría ninguna alegría porque eso va a representar que el Madrid no acaba de tirar para adelante. O sea, y a mí me gustaría que Zidane triunfara otra vez y que el Madrid fuera bien, pero evidentemente en el mercado no hay muchas más alternativas. O sea, lo hablábamos el año pasado cuando no contábamos con Zidane de que Mourinho es una de las pocas alternativas con cara y ojos, y evidentemente si esto no funciona, yo creo que Mourinho sería el entrenador ideal para el Real Madrid.
Pues que Ciro, directamente es él el que lo piensa ya.
No entiendo cómo el Madrid se puede estar planteando, si se lo está planteando, o que en la calle exista ese pensamiento para una persona que, en mi opinión, hizo tanto daño a la imagen internacional, por ejemplo, del Real Madrid. La imagen de Mourinho metiendo el dedo en el ojo a Tito Vilanova.
Bueno, si nos quedamos con eso, no. Evidentemente si, lo va a arrastrar toda la vida.
No, pero si quieres hablamos de la parcela deportiva.
¿Cómo salió Casillas?
Yo no recuerdo un entrenador con ese historial.
Bueno, yo recuerdo alguno.
A mí lo que me dolería de Zidane verdaderamente es que saliera mal ahora, porque estamos hablando de un mito del Real Madrid. Y yo creo que eso duele.
Bueno, por el banquillo del Real Madrid, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, hemos preguntado a los oyentes en Twitter, Nacho Pla.
Sí, una encuesta con picante. Preguntamos que qué quieres para el banquillo del Real Madrid, si que siga Zidane o que llegue Mourinho. Pues por muy, muy, muy poquito, pero gana la apuesta por la continuidad con un 51%, mientras que un 49% quiere que llegue el portugués.
¿Cómo está de ajustada la cosa? ¡Qué barbaridad! La verdad es que no se puede negar que Mourinho siempre dividió a la afición del Real Madrid. No sé si a partes iguales, pero mira, aquí por ejemplo en la encuesta de COPE, desde luego que sí. Gracias Nacho Pla, es viernes, terminamos semana, terminamos también por supuesto, reto Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Estábamos buscando esta semana un jugador europeo que empezó a triunfar, decías que muy joven, ¿no?
Sí, muy jovencito, sí, de hecho marcó su primer gol, por ejemplo, en la Liga de Campeones antes de cumplir 18 años, que ha militado en dos clubes, uno es el Olympique Lyonnais y otro es el Madrid, que ahora lleva el número 9 en su actual club, que es el Madrid, y que fue muchas veces internacional, pero que lleva 4 años sin jugar con la selección francesa. Y es muy fácil, el jugador es
¡Benzema! ¡Gol! ¡Gol!
Podéis haber un poco de emoción que sonara una palabra antes que Benzema. ¡Pla, de verdad! La radio es emoción.
Sí, sí. Lo he puesto ahí de golpe.
Pero ha quedado fenomenal, ha quedado fenomenal.
Sí, sí.
Maravilloso. El gol de la decimotercera, por cierto, la última Champions del Real Madrid.
Escucha, que no ha sido él, que no ha sido él. Y fíjate, ni ha levantado la liebre.
Doy la cara por mis compañeros.
Qué tío más grande, Nacho.
Somos un equipo.
A tus pies, me rindo a tus pies. Bueno, ¿quién es el ganador?
El ganador es José Luis Benzal. En Twitter se llama Checho_Live.
Pues Checho, José Luis, enhorabuena. Antes aquí dábamos cosas. Cuando estaba vaquero regalábamos algo por ganar a Pedro Martín o por acertar el reto. Ahora ya simplemente la alegría es el reto por ser capaz de adivinar.
No, pero que regalamos un libro.
¿Lo seguimos regalando? Joder, pues macho, sí. Me estoy quedando yo. Oye, idos a esparragar. Adiós, Pedro Martín, ¿eh?
Adiós.
Al 106.3 de FM.
Regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE.
estar informado.
Bueno, os imagino preparados para lo que se viene esta tarde, ¿no? ¿Habéis cogido paraguas de este ancho, chubasquero, calzoncillo de cuello alto?
No, nada de eso.
¿Nada de nada?
Pues, no, porque nosotros
yo estaba a punto incluso de ponerme todavía las sandalias. Porque es que me resisto a que llegue el otoño.
Tú sabrás lo que haces con tu vida, pero vamos. Después de lo que ha pasado en los últimos tiempos en este país, a mí me dicen que hay alerta naranja, amarilla, lo que sea, sí. Y vamos, yo me cuido.
Aunque llega más flojita y bueno, como nosotros estamos todo el día metidos en la radio, no nos va a coger.
Bueno, yo aviso por si alguien no lo sabe todavía, que a partir de las 6, 7 de la tarde dicen que puede caer la Mundial de Madrid, incluso antes. Bueno, ya veremos. Así que a buen recaudo y cuidado con los coches a esas horas. En fin, me viene Melchor diciendo a ver si luego podemos rescatar el sonido, compañeros. Han cazado los compañeros de Cuatro a José Mourinho y le han preguntado por el banquillo del Real Madrid. Enseguida lo contamos. Pero bueno, incidiendo en lo que contó Miguel Ángel Díaz anoche en el partidazo con Juanma Castaño, parece ser, y digo, ¿no?, que no hay el mismo feeling en el vestuario del Real Madrid con respecto a Zinedine Zidane. Esa, por ejemplo, Arancha, o por lo menos la información que contó Miguel Ángel, no hay el mismo feeling que había antes, o por lo menos no cala igual el mensaje de Zidane en el vestuario, eso parece, ¿no?
Sí, eso contaba ayer Miguelito en el partidazo de COPE, y bueno, en realidad cuando las cosas no van mal, pues las cosas no van bien en todos los sentidos, ¿no? Y es verdad que los futbolistas pues están más tristes, más disgustados, pero también lo que hemos podido saber, están disgustados, pero no preocupados. Que hay un matiz
están
importante.
Están ocupados, ¿no?
Están ocupados en mejorar la situación y entienden también que es normal, porque en el Real Madrid todo lo que se hace tiene una trascendencia increíble. En el Real Madrid todos los objetivos es ganar títulos. Y cuando las cosas no van mal, pues es normal que, entre comillas, pues te alejes un poquito del entrenador. Pero eso no significa que no sigan teniendo fe en él, que siguen pensando que es una persona idónea para sacar el barco a flote, ¿no? El barco del Real Madrid, que tampoco está tan hundido, porque si tú miras la tabla, es tercero en la clasificación.
Es tan estrecha la franja que delimita el éxito del fracaso o de la decepción, que si el Real Madrid, si al Atlético de Madrid le diera por pinchar mañana contra el Celta y el Real Madrid, ganaran el Pizjuán el domingo, el Real Madrid sería el líder de la Liga.
Es que esto ha hecho nada más que empezar. Es la cuarta jornada de Liga, primera de Champions, y la gente ya pues entiende que el barco está hundido, que todo es un desastre, que no sirve de nada, que la temporada va a ser igual que la pasada temporada. Sobre los jugadores, yo lo que te diré, o la información que yo tengo desde luego, es que con quien están cabreados son consigo mismos, porque ninguno está todavía al nivel que se espera de ellos, con lo cual hay mucho tiempo por delante. Y en relación a eso que estabas diciendo, es algo que ha contestado Mourinho. Por ejemplo, le preguntan cómo ves al Real Madrid y dice, bueno, va segundo, ¿no? Está cerca del primero, no está mal. Si gana el Sevilla, se mete por delante. Si miras de un lado más profundo cómo está jugando, puede jugar evidentemente mejor. Pero el Barça está por detrás y el Atlético solo a un punto o dos por encima. Esto acaba de empezar. Quiero decir que la gente, y yo veo en el madridismo...
Vienes contando en las últimas horas, Melchor, que en la planta noble del Bernabéu están molestos, enfadados. Están cabreados, enfadados con lo que pasó el otro día, pero que siguen manteniendo la confianza en Zidane.
Sí, enfadados con la derrota, como no podía ser de otra manera, molestos porque, más que por la derrota, por la forma en la que se produjo, la imagen que transmitió el equipo, preocupados porque las sensaciones que transmite el equipo no son buenas y se asemejan bastante a los de la pasada temporada, pero con una diferencia, que esto ha hecho nada más que empezar, pero esperanzados. Por dos motivos principalmente, al margen de recuperar lesionados. Los dos motivos son, primero, porque hay mucho tiempo, esto acaba de empezar, y segundo, porque siguen confiando en una plantilla que tiene muchísima calidad y en un técnico que les ha llevado a la etapa más gloriosa del Real Madrid en la última década.
Un par de preguntas para Elías Israel. Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Moni, ¿qué tal?
La reflexión que tienes tú sobre todo lo que está aconteciendo en las últimas horas, días en el Real Madrid.
Bueno, son distintas horas que días. Sobre las últimas horas te diría que me parece que hay demasiados cañones ya mirando al banquillo, y eso no suele ser casualidad, y me parece justo, porque creo que evidentemente el entrenador pues no ha tenido en el partido París la respuesta táctica que se podía esperar, pero creo que ni de los jugadores han tenido, al final los que tienen que ser intensos, los que tienen que ser comprometidos son ellos, mucho más allá del dibujo o de lo que les pide, sabiendo que están jugando en Champions, su competición, y en un escenario como París. Y seguramente no sea culpa del entrenador que no se haya disparado ni una sola vez entre los tres palos y la poca intensidad defensiva. Y luego pues yo también miro arriba, evidentemente, esto se veía venir desde la salida de Cristiano, la desilusión, los fichajes que han venido, pues salvo Hazard, creo que no ilusionan demasiado, no se ha encontrado en el Real Madrid esa competitividad que se necesita en el centro del campo, no llegó Pogba, que era lo que quería Zidane, pero seguramente no se preocupa de Zidane o de quién, no ha venido ningún otro centrocampista, falta competitividad en el centro del campo, y eso yo creo que está influyendo todo, y la sensación, aunque es verdad que la matemática diga que el Madrid está cerca del líder, la sensación es que el equipo pues no está compitiendo bien, y eso es lo más preocupante.
Bueno, se está exagerando, yo creo, y dramatizando mucho, insisto, cuando acaba de arrancar esto. Ahora todo el mundo, pues como dice Elías, los cañones apuntando, pero a todos, ¿eh? No dejan títere con cabeza sobre la planificación, sobre no sé qué. Yo no sé, los oyentes de COPE al menos están informados. Nosotros venimos contando desde el verano que el Madrid no ha fichado, entre otras cosas porque el Manchester no quería vender a Pogba, porque no podía por el fair play económico. Durante todo el verano hemos estado contando que antes de poder fichar, después de haber hecho los 5 o 6 fichajes que hizo antes de iniciar la pretemporada, luego no podía fichar. Había gastado más de 300 millones y estaba todavía por debajo del fair play económico y tenía que dar salida a 100 millones. No se pudo dar salida a James, no se pudo dar salida a Gareth Bale, y de ahí que no se pudo acometer ninguna contratación en ese centro del campo, que era una de las cosas que se habían planificado, pero no siempre se puede hacer lo que uno quiere.
Oye, dejadme que escuchemos lo que le han sacado los compañeros de 4 a Mourinho, es esto.
¿A ti le gustaría volver algún día al Real Madrid?
No, no me gustaría porque Real Madrid tiene entrenador y ya está. Yo no puedo entrenar un equipo que tiene entrenador. Yo completamente fuera de eso.
Bueno, ha estado elegante Mourinho, pero vamos, está como loco por la música, eso
y además
es notorio, pero evidentemente ha estado elegante.
Y ha insistido y ha dicho, no me gusta que hablen en mi nombre, pido respeto, yo estoy completamente fuera de eso, quiero que se arregle todo en el Real Madrid.
Seguramente que a él tampoco le gustaría que se lo hicieran y por eso, por lo menos públicamente, no quiere decirlo. Y es verdad que estamos viendo que todo apunta a Zidane, pero no solo a lo mejor de las portadas de los periódicos, también los aficionados, porque a lo mejor en él encuentran la figura en la que pues expresar toda la desilusión que tienen por los últimos resultados del equipo. Pero hay que recordar que hace 6 meses, cuando llegó Zidane, era como el salvador, el que venía a cambiar todo. Y quizás sus palabras de voy a hacer una revolución, voy a cambiar cosas. Bueno, revolución, es verdad que esa palabra nunca la utilizó él. Dijo él, van a cambiar cosas.
Ahora se
y
le
eso
recuerda.
Se le recuerda constantemente. Y eso es lo que hace que la gente tenga más desilusión. Porque enseguida echan en cara esa frase de Zidane el día de su presentación.
Hablando de entrenadores, la última que te hago, Elías, Lopetegui. Te une una buena relación a él, igual que también pasa en el caso de Melchor, pero tendrá muchas ganas a este partido, ¿no? Aunque no lo diga públicamente.
Es lógico. Al final, Julen es alguien muy, muy, muy competitivo, alguien a quien le gusta ganar, que ha tenido 2 experiencias francamente desagradables en demasiado poco tiempo y seguramente en los 2 sueños de su vida como entrenador. Y al final, pues ya tener al equipo líder es una manera de reivindicarse, pero bueno, él es el primero que tiene los pies en el suelo, sabe de la dificultad que supone enfrentarse al Real Madrid, la calidad que tienen y evidentemente que tienen muchas, ¿no? Muchísimas ganas, pero sabiendo que esto es fútbol y que al final cuando te enfrentas al Madrid, el favorito es el Madrid.
Un abrazo, Elías, gracias.
Otro.
¿Recupera a Fede Valverde? ¿Lo va a recuperar para el domingo?
Yo creo que para la lista de convocados, sí. Hoy ha trabajado con el grupo, mañana va a ser la segunda y última sesión. Si la completa el uruguayo, yo creo que va a estar, porque además el Real Madrid necesita más elementos ahí en el centro del campo. Recordemos que las 2 últimas convocatorias solo ha habido 3, y de los 3, 2 eran realmente puros, como Casemiro y Kroos. El otro era James, que es más un media punta, así que yo creo que necesita, si está en condiciones, lógicamente el uruguayo entra en esa lista de convocados, aunque en el equipo yo creo que va a haber pocos cambios, la entrada de Sergio Ramos por Militao y poco más, salvo alguna pequeña modificación en lo que puede ser el dibujo. A lo mejor James, que está jugando muy bien, pero que viene de larga lesión también, puede quedarse en el banquillo en detrimento de algún jugador que pueda fortalecer más esa zona del centro del campo. Y hablabas de Lopetegui, otro que tiene ganas de reivindicarse el domingo es Reguilón. Precisamente Zidane no contó con él, está cedido, va a volver al Real Madrid, pero evidentemente tiene muchas ganas de demostrar que en esa decisión a lo mejor Sisu se equivocó, ¿no? Un Sánchez-Pizjuán en las últimas 4 visitas, 4 derrotas para el Real Madrid,
¿no? ¿Cómo está el Sevilla, que ya hasta Chicharito marca de falta, el primero de su carrera? Por cierto, Arantxa, hoy ha sido la foto oficial. ¿Qué cara
sí,
sabía?
Sí, hoy ha estado Florentino Pérez en la ciudad Real Madrid de Valdebebas haciéndose la foto oficial con los jugadores, luego individuales con el entrenador, con los capitanes. Y bueno, es verdad que cuando te haces estas fotos y posas, todo se lleva al extremo, y sobre todo después de una situación como la que está el Real Madrid, y la mayoría de los jugadores pues salen muy concentrados. Yo no diría que serios, sino concentrados, pero eso también en las redes se ha tomado como que están muy serios, porque solo se ve sonreír a James, a Mariano, y creo que esbozar una ligera sonrisa areola. Los demás pues están muy concentrados, como se hacen las fotos los
Hay
futbolistas.
Hay gente que sale mejor en las fotos serio, sin sonrisa.
¿Sí?
Bueno, pues
¿verdad?
Yo hay muchas veces que no sé qué hacen.
No sabes si sonreír.
Es que lo de las fotos, claro, es complejo.
Es que el ponerte así...
Que envidia la gente fotogénica.
Con esta pose, cuando eres así como serio, parece que das como más seriedad,
¿no? Los guapos, da igual cómo os pongáis. El Madrid juega el domingo. Mañana juega el Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Románticas, florales, de encaje. En CIA tenemos blusas para todas las ocasiones. Y del 19 al 25 de septiembre, disfruta de una gran selección desde 7,90€. ¿Qué plan tienes hoy? Sea cual sea, encuentra tu blusa perfecta en CIA. Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio, y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
El mundo es muy triste.
Billy Elliot regresa con gran éxito en su tercera temporada en Madrid. Emocionante, divertido y espectacular, Billy Elliot conquistará tu corazón. Entradas en Nuevo Teatro Alcalá, El Corte Inglés y billyelliot.es.
A las 6:30 mañana, Atlético de Madrid-Celta. ¿Puede dormir líder el Atlético de Madrid? Andrea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas. Puede dormir líder y a ello va. Después de ese subidón por remontar, empatar el partido ante la Juventus, llega en un momento dulce ahora mismo el Atlético de Madrid, aunque la mala noticia es que no va a estar Morata. Todavía no se le espera a Morata. Es cierto que queda un entrenamiento esta tarde en el Wanda Metropolitano a las 6:00 p.m, pero parece que el objetivo principal de Álvaro Morata es llegar al derbi ante el Real Madrid, porque todavía se entrena al margen, aunque ya toca balón, pero esa es la nota negativa en el Atlético de Madrid.
¿Podrían jugar los mismos de la Champions?
Podrían jugar los mismos de la Champions, igual se puede prever algún cambio, sobre todo en el centro del campo, porque recordemos a Thomas, que le dio aquella sobrecarga muscular, está descartada cualquier lesión, ayer entrenó en esa sesión de recuperación junto a los titulares. Puede haber ese cambio, que entre Marcos Llorente, incluso Herrera, un poco para premiar ese gol que logró ante la Juventus de Turín. Y en defensa, en principio, ningún cambio, con Jiménez y Savic en el centro, como siempre.
Viene el Celta de caer con el Granada en el partido de las expulsiones, de la polémica, pero ganó al Valencia y empató en el Sánchez-Pizjuán. O sea que el Celta es un equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Perdió también en la primera jornada 1-3 con el Real Madrid. Está Gato. Juan, hola, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estáis?
¿Estás preocupado por la cantidad de goles que está encajando el Atleti?
Hombre, genera inquietud, porque no es un dato para dejar en el olvido. Y es un dato incluso grosero para lo que nos tiene acostumbrado a ser el Atlético de Madrid. Porque 6 partidos, le decía Pedrito Martín el otro día, 6 goles en 3 partidos es una cosa casi inaudita en la década que lleva el Cholo en el Atlético de Madrid. Entonces, sí, porque además preocupa, porque además no es la facilidad, sino que no es, se ve que no están bien los futbolistas. Es decir, es verdad que el Cholo está apostando por la vieja guardia, a pesar de haber fichado a Felipe y a Mario Hermoso. Se sigue fiando más de Savic y de Jiménez, que quizá los registros tienen más automatizados. Pero, y eso incluso no estando bien ninguno, porque los goles de la Juventus, siendo un grandísimo rival, hombre, te deja con las vergüenzas al aire, ¿no? Y no ha sido eso el partido. Recuerdo el partido con Leibar, de verle a Jiménez con fallos de desconcentración que son atípicos en él. Entonces, son cosas que llaman la atención y en las que debe incidir el Atlético de Madrid, a pesar de que Simeone ya ha dicho que es evidente que hay mucho nivel de mejora en todo el equipo, a nivel individual y colectivo.
Mira, hablando precisamente de eso y acordándome lo que dijo el otro día de los jóvenes, ¿no? Que jóvenes, sí, digo, sí. El Cholo Simeone, después del último partido de Liga, ¿Tú ves algo preocupante con relación a Joao Félix o todo esto es proceso natural de un chaval muy joven con mucha presión que acaba de llegar?
Sí. Bueno, yo puedo entender las prisas, pero normal, porque todo lo que deja los detalles de grandísimo futbolista que es, te hacen querer más. Todo, o sea, la gente le va a pedir más y va a querer más de lo que es este pedazo de futbolista. Pero yo creo que la pauta la marcó Saúl en la entrevista que le hizo Juanma Castaño esta semana en el partidazo, diciendo, sabiendo la grandísima cualidad que tiene este futbolista, lo que tiene, el recorrido que tiene, el gol que tiene, pero que hay que marcar los tiempos y llevarlo con mano firme, pero sin acelerar los procesos, porque al final eso te puede perjudicar. Y mira, a lo mejor tú ves el partido de la Juve, Luis, y dices tú, bueno, ¿qué hizo Joao Félix? Lo poco que hizo fue maravilloso. Y claro, la gente le va a pedir eso todos los partidos. Yo también, y lo dije el otro día, sí me dio la sensación en algunos momentos como que el equipo le buscaba, o sea, buscaba como un movimiento de él para que resolviese situaciones complicadas, pero bueno, no va a tener que salvar todos los partidos Joao Félix, ni mucho menos, que es el último llegar, el más jovencito, hay gente de más responsabilidad, pero bueno, ahí está.
De todos modos, qué difícil es no tener prisa en el fútbol, qué barbaridad.
Claro.
Un abrazo, Gato, gracias.
Igualmente.
Estará la gente del Atleti, Andrea, caliente con lo que sigue leyendo en las informaciones, en este caso de los compañeros brillantes del diario El Mundo, sobre la salida de Griezmann, ¿eh?
Sí, publica hoy el diario El Mundo, Esteban Urreichieta, el contenido de unos mails, de unos correos electrónicos que datan del mes de marzo, que el francés intercambiaba con el FC Barcelona, negociando comisiones por su llegada al Barça, que iban a cobrar por su fichaje, pues asesores, familiares, los que al fin y al cabo le ayudaron en este fichaje, que se repartirían en 4 lotes para la hermana y para el padre, para el abogado de confianza, comisionista francés, y la mayor parte, alrededor de 7 millones, a un abogado barcelonés que ha sido clave en la negociación. Esto, evidentemente, pues corrobora aún más el Atlético de Madrid, que sabe que Griezmann estuvo negociando cuando el club rojiblanco estaba...
Y que tiene los documentos,
eso
lo
es,
dice la información del Mundo
también.
Que
tiene todas las pruebas y que pide esos 80 millones de diferencia entre la cláusula que el 1 de julio de Griezmann pasó de 200 a 120 millones.
Que dice la federación, que sigue la demanda puesta ahí, que si los 300 euros de multa al Barcelona o el partido de cierre del Camp Nou, que parece todo un poco extraño. Por cierto, mañana Día de las Peñas, ¿no?
Mañana Día de las Peñas, va a ser día de fiesta en los aledaños del Wanda Metro. Hay a todas horas eventos, desde las 11 de la mañana hasta justo antes de que empiece el partido, incluso después hay eventos y los aficionados del Atlético de Madrid y del Celta de Vigo que vayan al partido van a poder disfrutarlos.
¿Y el Barça-Atleti femenino no se va a ver al final?
Ya se ha hecho oficial la resolución del juez que ha tomado la decisión de prohibir la retransmisión del Barça-Atlético de Madrid femenino en Barça Televisión porque... Recuerdo, el Barça no cedió sus derechos audiovisuales a Mediapro, por lo tanto tenía que pedir permiso para televisar este partido. Barça Televisión lo anunció sin él, Mediapro ha denunciado y el juez acaba de tomar la decisión de que en estos momentos el Barça Atlético de Madrid femenino no se va a ver por ninguna televisión.
Como diría Suancar, qué despropósito.
Totalmente.
Gracias, Andrea.
A ti,
hasta
bueno.
Luego. La alegría, la del Getafe, comenzó ayer con victoria en su regreso a la Europa League después de muchos años. Hola, Gemma Santos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Muni? Hola a todos.
Y además
vaya
con Ángel
noche.
En plan estrella, ¿eh?
Sí. Bueno, demostró que se lo va a poner muy difícil a Bordalás a la hora de elegir delantero. Vaya noche que vivimos ayer. Bueno, tarde-noche, que era las 7 de la tarde. Es verdad que mucha gente se lo perdió, por desgracia. Primero porque no pudieron comprar las entradas por ser declarado de alto riesgo el encuentro. El mismo día no se podían vender las entradas y a última hora, bueno, pues hubo gente que se lo perdió. Y segundo porque, claro, con tan mala pata que dos de estos 3 encuentros de la fase de grupos de la Europa League son a las 7 de la tarde y mucha gente, pues por problemas de trabajo, por horarios, no se puede pasar por el Coliseum y no se ha sacado el eurobono. Pero qué bien lo pasamos, madre mía, qué emocionante todo. Se desplegó nada más empezar el partido una pancarta desde el fondo sur. Volver a jugar en Europa es lo que más quiero. Y aunque tiene el mensaje del presidente, que la Liga es la prioridad absoluta, además es que no se cansa de recalcarlo y aunque no se cansan de repetirlo en el vestuario, lo cierto es que ayer demostraron que esta competición no se la van a tomar como un jueguecito, ni muchísimo menos.
Vamos a escuchar a Ángel, que estaba el hombre de feliz, además, después de volver a jugar un partido entero, después de tiempo.
Bueno, la verdad que hace tiempo que no lo hacía, ¿no? Sí, era muy importante para mí intentar hacer lo mejor posible. Sabía que era una oportunidad que me presentaba y que tenía que aprovecharla. Creo que el equipo ha estado de 10, el equipo ha aprovechado esta oportunidad tan bonita como es jugar en Europa y ha sido muy, muy importante para nosotros conseguir 3 puntos.
El domingo a las 12, Getafe-Mallorca, Gemma.
con otro equipo completamente distinto al que vimos ayer. Fíjate que cuando empezábamos a contarlo en tiempo de juego, en COPE+, decíamos que solamente dos repetían respecto al fin de semana del partido del Betis. Solamente repitieron Niom y Gené. Niom, en este caso, en el lateral derecho. Y el resto, hombres que no tenían minutos. Pero a pesar de ello, Bordalás nos dijo en rueda de prensa y por la noche en el partidazo que no tenía pensado ni mucho menos hacer un equipo para la Liga y otro completamente distinto para Europa, que va a ir mezclando a todo el mundo, lo que pasa que son muchísimos partidos en pocas fechas, creo que son como 6 partidos en 20 días, y tiene que ir dosificando y repartiendo minutos. Pero ya digo que el nombre propio que ha puesto sobre la mesa Ángel con su gol va a dar que hablar para a la hora de formar delantera, desde luego. La única, el regreso para ese partido del fin de semana frente al Mallorca va a ser el de Markel Vergara, que aunque no está inscrito en la UEFA, tenía problemitas en la espalda, pero puede llegar perfectamente para el domingo. Otra cosa es que cuente con el Bordalás.
Un beso, Gemita.
Un beso.
Hasta luego. Domingo a las 4, Valencia-Leganés. El Lega que sigue con 0 puntos, con lista. Vaya momento para ir a visitar al Valencia. Santi Duque, hola.
Sí, hola, Muni. No parece el mejor momento, desde luego, pero bueno, esas estadísticas siempre están para romper. El Lega tiene mucha ilusión. Dice Pellegrino que el equipo está fresco. Así lo ha definido para afrontar ese partido tan importante en Valencia. La duda es si va a jugar otra vez con defensa de 4 o si volverá a la defensa de 5. Yo creo que defensa de 5. Y respecto a ese pesimismo que cunde al sur de Madrid, esto responde en rueda de prensa el argentino.
Si nadie da por descendido lo que tienen 1, 2, 3, 4 puntos, ¿por qué vamos a estar descendidos nosotros en la cuarta jornada, no? Y si hay un momento para pasarla jodido, prefiero que sea el inicio. Estamos a tiempo, pero cada partido ahora para nosotros va a ser crucial y ojalá que podamos empezar por este domingo.
Cuellar es baja por ese proceso hepático y es duda Roberto Rosales. El equipo viaja mañana.
Gracias, Santi. ¿El Fuenla cómo está de lo del virus para el partido del domingo contra el Tenerife, Nacho Pla?
Está mejor, ya no hay más bajas, los jugadores se van recuperando poco a poco. Recordamos que llegó a haber hasta 14 jugadores con infección, con lo que se va a disputar ese partido, pero veremos con qué fuerzas llegan el domingo a las 8 contra el Tenerife.
Es que esas cosas te dejan baldao, vaya ganas de jugar un partido de fútbol. Gracias, Nacho. Enseguida, el baloncesto.
Luis Munilla. Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no
puede ser que después investidura de... que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Y qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory. The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía abajo?
Sí, han robado los del quinto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Arranca el baloncesto este fin de semana, la Supercopa Endesa en el Wizzing Center de Madrid. Mañana 6:30, primera semifinal Barça-Valencia. Y a las 9, Real Madrid-Fuenlabrada, el derbi. Además con el Fuenlabrada como equipo anfitrión. Entrenador, J. Cuspinera. ¿Qué tal, J.? Muy buenas tardes.
Saludos.
Como te defines en Twitter, además, entrenador de baloncesto y soñador. Viene al pelo para este fin de semana, ¿no?
Sí, parece que sí. Hay que soñar mucho para plantarle cara al Real Madrid. Aunque no es imposible, hay una frase que me gusta mucho, que es que no creer en los milagros es no ser realista, porque a veces los milagros existen. Pero bueno, no vamos a negar la realidad, que evidentemente plantarle cara a todo un Real Madrid pues no es fácil.
Oye, la realidad también, Jota, es que estáis a 2 partidos de un título, ¿no? Una posición en la que yo creo que nunca estaba fuera.
Esa la dije yo en la famosa rueda de prensa de presentación, porque es verdad, porque objetivamente son a 2 partidos, pero evidentemente para conseguirlo hay que batir a todo un Real Madrid, y si lo consiguiésemos pues luego tienes que batir o a un Valencia o a un Barça, que están también a un nivel absolutamente increíble.
¿Eres de hacer promesas, locuras o no?
No, ¿qué va?
O sea, si el Fuenla gana la Supercopa te da igual, no haces nada raro.
Pues sí, si ganamos la Supercopa, pues fíjate, será probablemente una de las mayores alegrías deportivas que haya tenido como entrenador principal hasta ahora, pero por otro lado, es que el martes tenemos un partido de liga, que es el partido inaugural, ¿no? Contra Burgos. Y entonces probablemente estaría pensando ya en el partido contra Burgos y el poco tiempo que tendríamos para poder preparar el partido.
Qué profesional. Bueno, oye, por cierto, Jota, ha sido un verano de mucho movimiento. ¿Seis fichajes o me he perdido alguno?
No, pues no los he contado, pero vamos, seguro, la mitad de la plantilla mínimo, y es posible que hasta más, no sé si son siete, pero o bueno, sea, no he hecho las cuentas numéricas ahora mismo.
Estás haciendo ahí un equipo, no desde cero, pero casi.
Sí, es un equipo muy nuevo, con mucha apuesta joven, con gente de otras ligas, somos un presupuesto pequeño, nos hubiese gustado mantener a algún jugador de los que teníamos el año pasado, pero bueno, pues tienen ofertas mejores en otros sitios y yo entiendo que busquen nuevos retos, y entonces pues en ese conjugar el traer jugadores jóvenes que bueno son un poco más asequibles y que además nos gusta el reto de poder sacarlos adelante, pues con gente que viene de otras ligas y que se tiene que adaptar a CB, ¿no? Y en esto es en lo que estamos intentando ahora pues centrarnos en trabajar para que la adaptación sea lo más rápida posible, y nunca es lo suficientemente rápida, y esos entrenadores siempre queremos más.
Al entrenador del Real Madrid y a ese equipo, tú que has estado ahí, los conoces perfectamente, ya sé lo difícil que es, pero la pregunta del millón, Jota, ¿cómo se le mete mano a esta gente? ¿Aprovechándose de que hay alguno que viene despistado del Mundial o qué?
Pues casi te diría que ni con eso es suficiente, ¿no? Porque claro, tienen una plantilla donde cada jugador pues es una estrella, y esto es así. Entonces es verdad que tienen los cinco jugadores que han jugado la final del Mundial, pues fíjate, es que sacan un quinteto de ahí prácticamente, ¿no? No lo harían por puestos porque son casi todos exteriores, o no, todos son exteriores, pero claro, tienen cinco jugadores que han jugado la final del Mundial. ¿Cómo van a venir? Pues hay quien piensa que pueden venir cansados, yo soy de los que piensa que vienen con ritmo. Vale, vienen con el ritmo de competición, es el primer título, sé cómo suelen responder los jugadores del Madrid a ese primer título de Supercopa, que es haciendo el esfuerzo para intentar llevárselo, y luego pues ya les van buscando los descansos necesarios para paliarlo. Es verdad que yo ya lleva años que no estoy allí, pero vamos, creo que siguen un poco con la misma tónica, con lo cual entiendo que van a ir con el colmillo afilado para llevarse ese primer título de temporada, con lo cual no creo que sea una ventaja que cinco jugadores les vengan del Mundial.
Estaba a punto de llamarte mister, pero un día me dijo Pilar Casado, no se te ocurra llamarle mister a un entrenador de baloncesto, eso es del fútbol, aquí como mucho entrenador o coach, ¿hago bien o...?
Sí, eso es así, es bueno, de hecho a mí personalmente casi te diría que tampoco me gusta ni lo de entrenador o coach, ¿no? Me gusta lo de Jota, más personal, más cercano, pero bueno, si hay que elegir entre coach y mister, desde luego coach.
Jota Cuspinera, que además es un espectáculo en los clinics, me ha gustado a mí, me ha encantado verlo en YouTube, yo recomiendo a la gente que se lo ponga, y si puede ir alguno de él, pues mira, todavía mejor. Mucha suerte, Jota, mucha.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Vamos
grande.
A plantarle cara.
Venga, a ver si es verdad. Bueno, el Real Madrid, Ricardo Lano, hola.
Buenas tardes.
¿Cómo llega a la semifinal?
Pues llega por fin con la plantilla completa, y es que mañana debuta el Real Madrid de baloncesto de forma oficial y lo hace en la Supercopa, el primer título de la temporada, como hablabas ahora con Jota. Y mientras la plantilla blanca se preparaba para esta competición, había cinco hombres jugándose la Copa del Mundo, los españoles Rudy Fernández y Sergi Llull, así como los argentinos Gabriel Deck, Facu Campazzo y Nico Laprovittola. Todos ellos llegan tras haber realizado solo dos entrenamientos con el resto del grupo. Aún así, Pablo Laso ha asegurado que cuenta con todos ellos para la Supercopa y no ha querido hablar sobre un posible enfrentamiento en la final con Mirotic, que se ha marchado al Barcelona tras su paso por la NBA, ni de cuál será el extracomunitario que dejará fuera de la convocatoria para el partido de mañana a las 9 de la noche ante el Montaquiz Fuenlabrada de J. Cuspinera.
Bueno, lo que está claro es un partido para disfrutar y que todo el mundo, todo el que pueda, bueno, ya el que no haya comprado la entrada, complicado lo tiene, porque está eso absolutamente petado. Mañana a las 9, esa semifinal de la Supercopa entre Real Madrid y Fuenlabrada. Gracias, Solano, y que pase Guas. El Aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Munilla, he pasado por la tienda de ropa de Leo Messi. Magnífica línea. Actual, atractiva, precio más que razonable, una ilusión en el negocio grande. Chicos, estos jóvenes emprendedores merecen lo mejor. Si van ustedes por Barcelona, pásense de una vuelta, merece la pena. Y sí, he comprado unas cosillas. Unos pantalones Alexander Arnold. Unos zapatos Origi, comodísimos. Un sombrero Etequín. Iba a comprar una camisa Griezmann, pero bueno, ahí el dependiente me ha pedido comisión y, hombre, ya no tiene uno edad para esto, ¿no? Y lo que son las cosas, ¿eh? Han abierto hace dos días y ya tienen rebajas. Al fondo está la línea blanca. La regalan. Uy, casi. Bueno, lo que es el marketing.
Señoras, señores, Óscar Gómez ha estado a los mandos del sonido. Ya saben que Arantxa Rodríguez es la jefa de producción de este programa. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Tengan cuidado con la lluvia y ya saben que la radio siempre les acompañe. Gracias por estar ahí. Adiós.